Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este miércoles 20 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta para toda la comunidad nacional e internacional. Enviamos saludos porque nos escuchan, déjeme comentarle, en España, en Francia, tenemos ya contactos con amigos en esas latitudes, en Europa, desde luego Estados Unidos, y bueno, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, yo en Twitter, Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Iniciamos con la información este miércoles 20 de octubre. Estas son las noticias. Por transferencia ilícita, cesan al tesorero de Seapal Vallarta y denuncian a Carlos Alberto Patiño Velázquez, líder sindical del ONISMO. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues continúan las irregularidades. Déjenme comentarle que el Contralor Social Independiente, quien se mueve a lo largo y ancho en el estado de Jalisco, está aquí en Puerto Vallarta y nos dice que viene a apoyar el gobierno municipal de Luis Michel. Él asegura que hay una serie de irregularidades, que hay pues un desorden en esta administración que dejó Arturo Dávalos, Jorge Quintero. Ya le vamos a tener la información, pero por lo pronto, pues ahí está el Contralor Social Independiente, le vamos a tener todos los detalles, nombre, apellido y todo lo que nos dice sobre la administración municipal, un desorden, y están encontrando una serie de irregularidades muy graves. Le tendremos la información. Proliferan fraccionamientos y ventas de lotes en la zona noreste del municipio sin garantía de servicios y regulación. El alcalde de Puerto Vallarta incumple por tercera ocasión con la presentación de su gabinete. Y bueno, pues todo parece pues que todavía no está muy concreto este gabinete, va a haber cambios y sobre todo con todo lo que están encontrando vamos a tener un poquito de paciencia, no mucha, pero yo creo que de aquí a que termine este probablemente nos den información. ¿Qué faltan? 10 días. 10 días para que termine el mes de octubre. Amigos del auditorio, el ajuste salarial que la presidenta Mirta Villalbazo busca aplicar a los regidores traería ahorros casi de 800,000 pesos mensuales. La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, se compromete a regalar prótesis a mujeres con mastectomía que lo requieren tras su lucha contra el cáncer de mama. Condena el diputado local en Nayarit por Bahía de Banderas, Héctor Santana, el asesinato múltiple ocurrido en Bahía de Banderas. Los panteones en Bahía de Banderas operan con aforos restringidos en el marco del Día de Muertos, esto en Jalisco. Los panteones de la entidad operarán con aforos restringidos en el marco del Día de Muertos, según lo acordó la propia Mesa de Salud de Jalisco. 7 de cada 10 jaliscienses se sienten seguros, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que se realiza por parte del INEGI cada trimestre. Pues eso dice el INEGI, pero déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el INCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, pues asegura que en Jalisco se destina más a la comunicación social, se destinan más a los viáticos que a la seguridad y a la salud. En más noticias, el Festival Papirolas 2021, este es encuentro virtual y presencial, es híbrido, en el Centro Cultural Universitario y también en las redes sociales. El Festival Papirolas 2021 le va a dar la vuelta al mundo a través de actividades que serán en formatos presencial y virtual del 3 al 7 de noviembre, tras una edición prácticamente virtual el año pasado, y en este 2021 buscan enmendar la deuda mediante decenas de encuentros, charlas, talleres, conciertos y más, y se realizarán para las y los pequeños y sus familias en el Centro Cultural Universitario. No es un programa convencional, déjeme decirle, están presentando las culturas del mundo desde diferentes perspectivas, de forma comparativa. El objetivo es que se propicie la apreciación de la diversidad cultural de México y de 25 países, así lo compartió la directora del encuentro, la maestra Marcela García Batis. En más noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para revisar los avances del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados, ahora sí, oficialmente en más de 190 países, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió la ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la Fiscalía General de la República. En más noticias, en el ámbito internacional, un avión con 21 personas a bordo se estrelló ayer al despegar cerca de Houston, Texas, y todos los pasajeros y la tripulación lograron salir de la aeronave antes de que se incendiara. Por otro lado, un grupo de militares retirados ingresó el martes al Congreso de Guatemala e incendió varios vehículos. Los veteranos exigen que se apruebe una ley que los indemnice por haber prestado servicio durante el conflicto armado interno.
Hoy miércoles 20 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Irene, Adelina, Andrés y Jacob. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera, felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Estadística, así como también el Día Internacional del Chef y por supuesto el Día Mundial de la Osteoporosis. Y recordamos que en el año de 1973 en Australia se inaugura la Ópera de Sydney, uno de los edificios más emblemáticos del mundo. En 1975, la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus. Y en 1976, en Buenos Aires, Argentina, Diego Armando Maradona hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.
Gracias, Paulino Barraza, como siempre con las efemérides del Santoral. Nos vamos rápidamente con las finanzas, con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En este momento, que son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, amigos del auditorio, y le tengo la cotización, no sin antes comentarle que la Cámara de Diputados ayer estuvo, como usted no se lo imagina, con esto de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos, la miscelánea fiscal, en fin, y se dieron ron ahí los diputados, pero por lo pronto se aprobó mantener los estímulos fiscales para la cultura y el cine. Se conservan los beneficios al sector primario de reducción de 30% del impuesto sobre la renta y no se pagará el impuesto sobre la renta si sus ingresos no exceden a los 900 mil pesos anuales. Por otro lado, y en más información que tiene que ver justamente con lo de la miscelánea fiscal, para el siguiente año, el 2022, sufrió pequeños cambios en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde las 500 reservas que fueron presentadas por las diferentes bancadas apenas se aprobaron un par durante la continuación de la sesión, que se alargó hasta ayer martes y la entrada de la madrugada de hoy miércoles. Cuando tenga usted insomnio, ponga el canal del Congreso y la verdad se va usted a enterar de tantas cosas. Al cierre, en la Cámara de Diputados se llevaban más de 12 horas de discusión, en donde se aprobaron solo 3 reservas que fueron presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, por Morena. Y bueno, pues lo invito a que vea las comparecencias, las discusiones en el canal del Congreso. Pues siempre que hay sesión, la verdad que a veces se siente uno como en un cuadrilátero, la verdad, pero por lo pronto sendas discusiones ayer, pendientes la ley de ingresos, la ley federal de derechos. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se está cotizando en estos momentos a 19 pesos con 52 centavos a la compra, a la venta 20 con 72. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 18 centavos, se vende a 20 con 19. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 34 centavos, se vende a 16 con 35. El euro se está comprando a 23 pesos con 21 centavos, se vende a 23 con 80.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, relativamente estable, sigue dominando gran parte del territorio nacional. El frente frío número 4 ya se fue, y el frente frío número 5 sigue rozando la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua. Poco más al sur, un jet, es decir, un tubo de vientos máximos en altura, cruza el país, entrando por Baja California y saliendo a Texas por el norte de Nuevo León. Solo afecta con tardes ventosas y nubes altas y traslúcidas que no generan lluvia. En los mares del Pacífico Sur mexicano, varios sistemas meteorológicos se asocian en una zona de inestabilidad o centro de baja presión que será activada por la onda tropical número 38. Por lo pronto estará generando lluvias moderadas en Guerrero, Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco y las más intensas en la Sierra Soconusco en Chiapas. Dicha zona tiene condiciones favorables para empezar a girar en torno a un centro conocido en meteorología como vorticidad, con capacidad para formar un ciclón este próximo fin de semana. Habrá que estar atentos a la evolución de este sistema que se espera venga costeando. Mientras tanto, la onda tropical número 39 se disipa, pero áreas de nublados y lluvias estarán afectando al estado de Quintana Roo principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas, este amanecer fue adornado por una preciosa luna que llena a eso de las 9 de la mañana con 57 minutos en este único mes que tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. La próxima vez que esto ocurra será dentro de 823 años, así es que ahí verá. Mañana también habrá luna brillante y se ocultará algo más tarde para que usted la observe. Dominará el tiempo soleado mezclado a ratos con nubes dispersas e incremento de nubes por la tarde. Se pueden dar lluvias en su mayoría leves. Ayer Ixtapa reportó 0.5, Bomberos 3.3, Boca de Tomatlán 1, Versalles 1 y Joyas 8.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán hoy los 32 y 33 grados. La mínima promediada fue de 24 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Es momento de irnos a la pausa y ya le voy a comentar. Ahora, va iniciándose a Pal Vallarta, está encontrando muchas irregularidades, pero también, de entrada, cesaron al tesorero de Seapal Vallarta y denuncian a Carlos Alberto Papiño Velázquez, líder sindical del organismo. Ya le vamos a tener información a detalle. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, déjeme comentarle que pues es un desastre, es un desorden de cómo dejaron la administración municipal que encabezó Arturo Dávalos y el propio Jorge Quintero. Ha sido muy difícil para la administración entrante poner en orden o encontrarle la cuadratura, como dicen, a las cosas. Ah, me estaban comentando por ahí que realmente con todo el desorden que están encontrando, me dicen que pudiera ser que ellos pensaran, Movimiento Ciudadano, la administración de Arturo Dávalos, que estarían muy seguros de que iban a ganar, de que sería muy fácil el tránsito de la entrega-recepción de desorden a quien pensaban que podría haber ganado la elección. Esto no es así, pero bueno, ya le vamos a tener información. Por lo pronto, Seapal Vallarta, su director, pues nos daba un avance sobre transferencia ilícita. Ya cesaron al tesorero de Seapal Vallarta y denuncian a Carlos Alberto Patiño Velázquez, líder sindical del organismo. El director Salvador Llamas informó que va tras el 75,000, refiriéndose al líder sindical del organismo que opera como una mafia dentro del organismo. Y es que imagínese usted los sueldazos que se asignaron una vez que se municipalizó también Seapal Vallarta. El director de Seapal, Salvador Llamas Urbina, se pronunció contundentemente a favor de los derechos de los trabajadores que diario laboran desde temprano y de forma honesta para llevar el sustento a su casa, pero enfatizó que irá contra los cacicazgos sindicales y que no se tolerará la corrupción, que era de forma una forma de vida, así de simple, en ese gremio que, dijo, está podrido. Informó que el líder del sindicato de Seapal, Juan Andrés Aguirre Palacios, era un líder faraónico, pues percibía un sueldo mensual mayor al del propio director del organismo público descentralizado. Sostuvo que a esta irregularidad se suma una transferencia ilícita realizada por el tesorero de Seapal, Carlos Alberto Patiño Velázquez, por un monto de 75,000 pesos, la cual se hizo el día 15 de octubre, o sea, hace poco, a la cuenta personal del líder sindical, presuntamente para realizar actividades deportivas. Así es, por lo pronto, el líder sindical Juan Andrés Aguirre Palacios, pues simplemente solicitó para hacer sus eventos deportivos, y sin más ni menos el tesorero Carlos Alberto Patiño le transfiere 75,000 pesos sin consultar al propio director, en fin. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar parte de lo que el director de Seapal recientemente nos comentaba sobre precisamente esta situación en el sindicato. Nos comentaba también sobre esta disposición, esta transferencia bancaria ilícita realizada por el tesorero de Seapal, Carlos Alberto Patiño, por un monto de 75,000 pesos, la cual se hizo el 15 de octubre de este año, obviamente, o sea, ya en funciones, y ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, además de que el tesorero ya fue cesado de sus funciones. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el licenciado Salvador Llamas, director de Seapal.
Miras de derecho, nada faltándole al respeto a la ciudadanía, y pues bueno, hemos estado nosotros tratando de darle un orden, ¿no? Por parte de lo que me corresponde como encargado de esta transición, también quiero comentar un detalle para irles acercando un poquito de datos que vimos que hubo por ahí alguna inconformidad de algunos trabajadores que no recibieron su cheque o su salario. Pues decir que esto fue a causa de esta investigación, esta auditoría que hemos hecho en esta transición, donde nos dimos cuenta que sindicalizaron incorrectamente a 88 personas.
Que estamos hablando de la administración del ayuntamiento
de pasada, donde estas 88 personas, sin tener el derecho a ser sindicalizados, los sindicalizaron, donde se estaba pagando 1,320,000 pesos quincenales para estos 88 trabajadores, y bueno, hemos estado nosotros revisando todas estas irregularidades, porque sobre todo que no cumplían los requisitos de ley para ser sindicalizados. Entonces, decir que en 3 años, si nosotros vemos esta forma de administrar, están gastando casi 100 millones de pesos en estos 3 años.
Bueno, entonces, amigos del auditorio, pues así están las cosas en Ciapal, entre otras cosas que ya estamos escuchando por parte de licenciado Salvador Llamas. Déjeme comentarle que Llamas Urbina fue tajante al señalar que es una delincuencia organizada pura, por lo que no tolerarán prácticas deshonestas que van en contra de los principios de honestidad que enarbola el gobierno del presidente municipal Luis Michel. Ya no sé si así estaban acostumbrados o era práctica común del tesorero repartir el recurso público a diestra y siniestra como si fuera un botín. La realidad es que hoy tenemos un gobierno con autoridad moral y política, dijo el director de Ciapal. Nos vamos a más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que están proliferando fraccionamientos y venta de lotes en la zona noroeste del municipio sin garantía de servicios. Ya nos vamos a ir a ese tema. Antes ya tenemos nos encontramos aquí en Puerto Vallarta a Jorge Carlos Ruiz. Él es presidente de Valoría Ciudadana Independiente. Él está aquí en Puerto Vallarta y fue invitado por el profesor Luis Michel para colaborar en esto de la entrega-recepción, en esto del análisis de lo que está recibiendo esta administración municipal. Vamos a escuchar, ya le voy a decir quién es Jorge Carlos Ruiz de Contraloría Ciudadana Independiente. Escuchemos.
No vengo en calidad de contralor, vengo a apoyar al gobierno de Luis Michel. La experiencia que me ha dado en los últimos 5 años al frente de esta Contraloría Independiente, pues nos hace ser un referente en el estado de Jalisco del trabajo en investigación, sustanciación de todas las cuestiones de corrupción que hemos descubierto a nivel estatal, y pues creo que eso pues lo han tomado en cuenta. El profe viene muy decidido a combatir la corrupción y agradezco mucho eso, que nos haya tomado en cuenta, pero hasta ahorita pues estamos trabajando únicamente como un apoyo.
¿Ya han encontrado irregularidades? ¿Ya nos podrían dar algún avance?
Lo que sí te puedo decir es que el trabajo que tuvieron las administraciones pasadas, hay cosas muy, muy graves.
Y bueno, déjeme comentarle quién es Jorge Carlos Ruiz. Él, justamente al detectar una serie de irregularidades en la zona metropolitana, ha puesto en evidencia la corrupción, irregularidades. Él, como Contraloría Independiente, como presidente de esta asociación de Contraloría Ciudadana Independiente, él ha buscado varios casos que tienen que ver justamente con irregularidades, corrupción, desvío de recursos, etcétera, etcétera. Y él fue invitado por el presidente municipal, Luis Michel, para colaborar en esta situación. La Contraloría Ciudadana Independiente ha hecho varias investigaciones, ha hecho las denuncias correspondientes a Jorge Carlos Ruiz. Contralor independiente se le conoce mucho en la zona metropolitana, en Guadalajara sobre todo, en donde ha exhibido pues un catálogo de corrupción, de irregularidades, y lo encontré ayer por el centro de Puerto Vallarta, ya tarde, ya como a las 8 o 9 de la noche, por ahí lo encontré, y de inmediato pues me di a la tarea de entrevistarlo, preguntarle qué haces aquí. Ya me contestó que invitó él presidente municipal para colaborar. Y escuchó usted lo que nos dijo, son graves las irregularidades que se dan en Puerto Vallarta, en la administración municipal que encabezó Arturo Dávalos y lo que le correspondió a Jorge Quintero. Nos vamos con más información, nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Feran fraccionamientos y venta de lotes en la zona noroeste del municipio sin garantía de servicios y regulación. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte.
En los últimos meses han surgido en Puerto Vallarta una serie de supuestos desarrollos inmobiliarios y fraccionamientos en la zona noreste del municipio, principalmente a un costado de la carretera estatal 44 que conduce a Las Palmas. Sin embargo, de estos supuestos desarrollos se desconoce si están realmente avalados por las autoridades o si cuentan con la factibilidad para su venta, a pesar de que los vendedores aseguran que sí. Terrenos de diversas dimensiones y precios, incluso con facilidades de crédito, se ofertan por las redes sociales. A un costado de la carretera 544 han instalado improvisadas casetas de venta para poder adquirir los terrenos incluso a pagos, pero el asunto va más allá de una simple oferta o la venta propia de terrenos ejidales, sino de que se está comprando un terreno que carece de servicios y que a la postre al municipio representará un problema y para el comprador un dolor de cabeza al no contar con lo necesario para poder habitar el sitio, al no tener una regulación. Una vez que esté urbanizado, se tiene que introducir el agua potable, el drenaje, energía eléctrica, pero todo ello al no contar con una planeación adecuada.
No, ahí todavía no cuentan con servicio. Ahí sí se tardaría más o menos entre un año, año y medio, para lo que mete el servicio de la luz y eso. Lo que pasa es que prácticamente, pues hasta que vean construido con casas de material, ahora perdería un cuartito para poder, prácticamente, pues la comisión de la luz pueda ver y validar y acceder ya con el servicio de la luz. Y lo del agua, prácticamente, pues piden ahorita pipas de agua. Van y le llevan el agua.
El drenaje no hay tampoco, ¿verdad?
No, todavía no cuentan con servicio de drenaje. Normalmente, pues, muchos lo hacen, hacen fosas o aljibe y prácticamente, pues, también hay contrataciones de pipa y, pues, opcionan lo del aljibe, opcionan todo. O la otra es una fosa.
Y aunque pareciera que esto es normal, la realidad es que este tipo de desarrollos se dan de manera inversa, pues primero se debe tener una planeación urbana que se encuentre dentro de un distrito que esté autorizado para uso habitacional y no rural, además de que en muchas ocasiones se adquiere un problema más que un patrimonio, por más fácil que sea su compra.
¿Y están regularizados?
Sí, es correcto, están regularizados.
Ok, ¿qué necesito algún documento?
Ok, mire, prácticamente normalmente pues ocuparía lo que es la INE, el comprobante de domicilio, y si gusta puede apartarlo con $1,000, se aparta con $1,000 el terreno. Ya si usted desea dejar algo de enganche, lo podemos dejar ahí mismo.
Es de destacar que de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco, el ordenamiento y regulación de los centros poblacionales en el estado se efectuará a través de un sistema de planes y programas. Sin embargo, ha quedado en evidencia que en Puerto Vallarta no se ha tenido planeación urbana y con ello han surgido una serie de problemas que bien podrían haber sido evitados si hubiera existido la planeación. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, yo agregaría si no hubiera existido la planeación, pero también si no hubiera existido la corrupción. Déjeme comentarle que respecto a las autorizaciones ilegales de licencias de construcción por la pasada administración encabezada por Arturo Dávalos Peña sobre la construcción de desarrollos turísticos, que muchos, la verdad, no tienen estudio de impacto ambiental, no tienen, como ya lo vimos incluso en la propia Versalles, que no tienen estudios de uso de suelo, donde los edificios están sobre mantos freáticos. Bueno, pues déjeme comentarle que gracias a la participación de la comunidad en lo que se refiere a la consulta pública nacional, se demostró que la manifestación de impacto ambiental, porque luego presentan algunos estudios de impacto ambiental, como este caso que les voy a mencionar, que no justifica construcción del desarrollo. ¿A qué me refiero? A un edificio, Carmelina, así se le conocía porque ahí había una casa, Carmelina. Y de pronto, pues una con una fachada, una casa muy bonita. Estamos viendo ahorita imágenes justamente de esta construcción de Carmelina, que pues obviamente no se justifica la construcción del desarrollo, por lo que, le adelanto, obligadamente debe de demolerse las obras existentes de acuerdo a la notificación de la Profepa. Y aquí la tenemos justamente. Entonces, yo creo que así, paulatinamente, vamos a ir viendo qué pasa con todas esas licencias irregulares. Es cuestión de tiempo, amigos del auditorio. Y por lo pronto, también la expansión urbana no debe sacrificar el paisaje e identidad de Puerto Vallarta. Esto dice el doctor Alfonso Baños, quien inició un coloquio académico de estudios sociales y económicos con la exposición en la red oficial del CUCOSTA de 40 ponencias de profesores con sus trabajos de investigación y los avances que tienen. En el marco del cuarto coloquio académico de estudios sociales y económicos que organiza la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, durante dos días se presentarán 40 ponencias en un espacio de reflexión, análisis, discusión académica y donde los profesores investigadores presentan sus proyectos de investigación y los avances. En el acto inaugural estuvo el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, resaltó el esfuerzo colaborativo de 11 cuerpos académicos, por lo que invitó a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de la riqueza de los temas que se expondrán durante dos días. Posteriormente, el maestro Marco Antonio Delgadillo, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCOSTA, presentó la conferencia magistral de este cuarto coloquio académico de estudios sociales y económicos con la participación del doctor Alfonso Francia Baños, en donde presentó la expansión urbana en Puerto Vallarta, apuntes sobre procesos recientes. Vamos a escuchar.
Creo que la naturaleza nos ha venido diciendo, tanto con deslizamientos, inundaciones, lo que pasó con el río Cuale, ahora con el paso de Nora, creo que nos está llamando la atención de que el proceso no lo estamos haciendo de la mejor manera y que se puede rectificar el camino. Y también platicamos un poquito ahorita en una charla que tuvimos sobre los mecanismos compensatorios que ya se generaron en los instrumentos de planeación urbana aprobados en 2020 y que pueden ser una herramienta que reduzca esas tensiones y esas contradicciones en el proceso de expansión en Puerto Vallarta. Hemos sido muy soberbios con la manera en que nos hemos insertado en un territorio con una gran belleza natural y con muchísimos recursos naturales. Y hemos olvidado que la casa común, la naturaleza, tiene sus propias lógicas y tiene sus propios tiempos.
Bueno, en esta exposición el doctor Alfonso Baños mostró un mapa que en donde, bueno, pues se da a conocer que el desarrollo de habitabilidad va a la desembocada hacia Las Palmas, pero un tema importante es el uso de suelo que se va a considerar. Asimismo, compartió que el proceso de densificación baja en la parte vial, donde la mayoría de las viviendas son unifamiliares y que demandan servicios. No obstante, dijo, la zona rural también recibe flujos de inversión en conjunto habitacionales de interés social, como el que ya se encuentra rumbo a Las Palmas. Agregó que este proceso de expansión local se han detectado impactos por ganar territorio, enfrenta resistencias, por lo que no hay un crecimiento armónico y sí desprecio por la naturaleza, y lo estamos viendo en diferentes áreas de Puerto Vallarta. Lamentablemente, fíjese que hemos encontrado gente muy simuladora, que de pronto sí estoy a favor del medio ambiente, pero por otro lado está asesorando y está apoyando la construcción de edificios. Pero todo eso va a salir a la luz en los próximos días. Tenemos que, yo diría, quizás de aquí a que termine el año, vamos a ir viendo todo esto de los estudios de manifestación de impacto ambiental, estudios de uso de suelo. Ya lo vimos en la colonia Versalles, y bueno, lo estamos viendo a lo largo y ancho del municipio, en cada área, con ciertas circunstancias, pero en donde la corrupción ha estado en todo su esplendor. Vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, quiero comentarles que pues nos dijeron que iban a presentar el gabinete, y luego que sí, que mañana, que pasado, que el martes. Nuestro compañero Javier Frías ha asistido a algunos eventos donde ha estado el alcalde de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel. Y quedaron de que ayer presentarían, ayer martes. No se dio, no nos han enviado boletín ni nada al respecto. Y bueno, pues ayer que nos encontramos a este contralor social independiente, él pues nos hablaba de todo lo que están viviendo con todo este desorden, pero sí deben de hacer una pausa en el camino y ver y dar información sobre el gabinete, sobre lo que están encontrando. Si no pueden dar mayor información, bueno, pues así tan simple, estamos encontrando tal desorden que nos está costando trabajo poner las cosas en su lugar. Javier Frías, adelante, te escuchamos.
Por tercera ocasión, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, incumplió en dar a conocer su gabinete. Fue a principios de septiembre, previo a su toma de protesta, que Michel Rodríguez aseguró que a finales de ese mes presentaría a quienes integrarían su gabinete. Sin embargo, no quiso revelar la identidad de ninguno de sus colaboradores.
Ya tenemos los nombres de quienes van a conformar precisamente este gabinete y lo daremos a conocer. Tal vez el día 15, pero el día 20 ya definitivamente que sí los vamos a dar a conocer.
¿Podría adelantarnos uno o dos nombres?
Pues para evitar precisamente los dimes y diretes, mejor esperar, ya vienen, ya se acerca el día.
El mes de septiembre concluyó con el paso del huracán Nora y la lista de funcionarios no fue revelada. Posteriormente, ya como alcalde, aseguró que presentaría a sus funcionarios el día 12 de octubre, pues quienes encabezan la dependencia solo estaban como encargados de despacho.
Te voy a dar, ya están definidos, todos tienen nombramiento. Desde luego, es como encargado de despacho, todavía todos tienen nombramiento.
¿Serían ellos ratificados solamente?
Sean ratificados o tal vez pudiéramos hacer algún cambio.
¿El martes entonces darán a conocer?
Dios mediante, los vamos a dar a conocer.
La fecha llegó y no se llevó a cabo la presentación. Ni siquiera se emitió un boletín por parte de Comunicación Social para explicar el porqué. Al incumplir por segunda ocasión con la presentación, Michel Rodríguez dijo la semana pasada que ahora sí sería el martes 19 cuando daría a conocer a los titulares de las dependencias, e incluso se atrevió a decir que estos serían equitativos entre hombres y mujeres.
Estamos haciendo ya los nombramientos y se los voy a dar a conocer.
¿Para cuándo sería
creo
esto?
Que el lunes, martes y ahora sí ya tenemos ya definido.
Ante un tercer incumplimiento, se desconoce cuándo serán presentados los directores de las dependencias municipales y si esta administración cumplirá con la equidad de género, pues de la misma manera, ni el alcalde ni el área de comunicación social han dado una explicación, por lo que se pone en duda el cumplimiento a los preceptos de la llamada Cuarta Transformación, aquellos de no mentir y no engañar. Señal Informativa, Javier Frías.
Bueno, Javier, te dijo lunes o martes, pero no te dijo de qué mes, ¿verdad? Octubre, noviembre, o sea, dijo lunes, martes, pero no te dijo, a ver, de octubre, de noviembre, a fin de año. Por lo pronto, vamos a estar en espera, amigos del auditorio, tienen 20 días en la administración municipal. Vamos a esperar en estos próximos días, porque la verdad que yo me quedé con el ojo cuadrado de lo que me comentó el contralor Carlos Ruiz. Esta contraloría ciudadana no tiene nada que ver con el municipio. Esta es una contraloría ciudadana que surgió en la zona metropolitana. Jorge Carlos Ruiz no me dio avances ni mucho menos, pero con lo que me dijo me dejó muy pensativa, porque él me decía: yo creo que la administración pasada creyó, pensó, imaginó que pues iban a ganar en forma contundente, que pues ya se había entregado Arturo Dávalos a sí mismo con la reelección. Ahí no se exploró mucho sobre la entrega-recepción, no supimos entre el primer trienio y el segundo trienio cómo quedaron las cosas, ¿sí? Entonces, ahora que están haciendo la entrega-recepción, que hay que recordar que tuvieron que hacer una remoción para la entrega-recepción, quitar al contralor y decir que se haga cargo Víctor Manuel Bernal, ¿no? Porque estaba medio reticente. Yo la verdad sí quiero saber cómo se encuentran las cosas. Yo creo que todos queremos saber sobre la deuda, queremos saber cómo esto que estamos enterándonos de Seapal, que el propio contralor tenía 17 años de no pagar el agua de el Hotel Marsol, cuántas conexiones en forma ilegal. Imagínense usted, en los aguamáticos, de los 6, 2 estaban trabajando como empresas, llegaba una empresa, otra, dos empresas a hacer todas las labores, a utilizar las instalaciones de los aguamáticos para vender el agua en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Son situaciones que yo creo que se tienen que ir anotando, y desde luego tiene que haber responsables de todo esto, porque yo creo que en Puerto Vallarta ya estamos hartos de que administración, que llega otra administración y solamente vemos que entran políticos, entran y salen empresarios, y salen con tiendas de conveniencia, y salen con terrenos, y salen con propiedades, y se adjudican todo lo que pueden, y venden todo lo que pueden. Recuerdo que el compañero Javier Frías estuvo insistiendo y preguntando, yo por mi parte también, de cuántas licencias de construcción se dieron al final de la administración. Nos vamos a ir para atrás cuando conozcamos el número, y además de licencias que todavía dejaron para posterior, para este 2021, para 2022. Eso no puede ser posible. Pero ya le vamos a dar a conocer pues todas estas cifras. Yo creo que ya no tardamos tanto, y espero que así sea, que no es que estén reteniendo la información, pero para darla tienen que asegurarse y hacer las denuncias correspondientes. Una vez que detectan irregularidades, ¿qué tiene que pasar? Decirle a la administración anterior, a ver, ¿me clarificas esto? Yo estoy encontrando esto. Tienes tantos días para decirme esto, aquello. Que no, la denuncia. Y ya con denuncias en la mano nos van a tener que decir, pasa esto, esto, esto. Hay otros asuntos como los que ya dijo Salvador Llamas, como por ejemplo el que ya hayan cesado al tesorero por hacer una transferencia de 75 mil pesos. ¿Con qué facilidad? Ah, es que el líder sindical lo requiere para hacer sus eventos deportivos. 75 mil pesos. ¿Quién los paga? ¿Quién los paga? El pueblo, con las tarifas del agua. El que estén utilizando los aguamáticos para hacer sus propias empresas es un desvío de recursos. ¿Quién lo permitió y por qué? ¿O recibía algo a cambio? Son muchas cosas que se tienen que analizar, amigos del auditorio. Por lo pronto, nos vamos con más información y comentarle que el doctor Marco Antonio González Mora, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, para hablar acerca del tema de la Semana Jurídica de la Cultura de la Paz y Derechos Humanos que se realiza en el Centro Universitario de la Costa en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Glisco. Maestro, doctor Marco Antonio González, ¿cómo está?
Muy bien, con el gusto de saludarlo, Susana, y por esta oportunidad que nos das para poder tener una comunicación con toda la sociedad de aquí de Vallarta.
Pues adelante, háblenos de esta Semana Jurídica de la Cultura de la Paz y Derechos Humanos.
Sí, con muchas gracias. Esta Semana de la Jurídica de Cultura de la Paz y Derechos Humanos se llevará bajo una modalidad híbrida que viene siendo y contempla los días del 19 y 22 de octubre. Y así como tú lo manifiestas, Susana, precisamente estamos ligados con un trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde también quiero resaltar sobre tres puntos. Uno, sobre la apertura que viene siendo de la Sala de Justicia Alternativa con sede en Cucosta, donde tendremos allí prácticamente para nosotros poder inaugurar esta sala de justicia que va a ser totalmente gratuita para toda la región de la costa, en relación para que puedan dirimir sus problemas cualquier personas que se presenten con un asunto jurídico y poderlo sumar a esto ante los juicios para que tengan una validez plena en su derecho. Otra de las situaciones, Susana, es que también se está trabajando ya para constitucionalizar una cátedra de la cultura de la paz y derechos humanos propiamente de aquí del centro universitario, para que se pueda ejercer y que tengamos ya un trabajo de paz, de la cultura de la paz dentro de esta misma comunidad. Y la otra también, Susana, quería destacar también que ya tenemos como invitados y ponentes a esta Semana Jurídica de la Cultura, donde ya tenemos egresados precisamente de la carrera de Derecho de aquí de Cucosta, a un juez que es su nombre, Naúm Bautista Gallardo, y que es juez Tribunal Laboral Federal, de los Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, donde él ya nos va a presentar una ponencia. Y bueno, pues aquí ya estamos valorando con la misma gente que es egresada de la carrera de Derecho.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes, desde luego, una vez que termine esta semana, para que nos hable de los resultados de la misma. Estaremos muy pendientes. Por aquí lo esperamos, doctor. Y felicidades, digo, por esta semana jurídica de la cultura de la paz y derechos humanos. ¿Algo más que quiere usted agregar?
Sí, Susana, qué bueno que me permites un poquito más de segundos. Fíjate que hoy tenemos también ya un convenio donde se va a firmar precisamente con la Comisión de Estatal de Derechos Humanos y la Coordinación de Carrera de aquí mismo del centro con la licenciada Osiris, donde se va a llevar ya para tener un convenio de apertura para todos los jóvenes que van a hacer su servicio social y prácticas profesionales también, que hoy será firmado a las 18:30 con 18:50, 10-15 minutos se va a firmar este convenio.
Muy bien, estamos muy pendientes. Muchas gracias. Buen día. Éxito.
Gracias. Buen día.
Amigos del auditorio, pues tenemos más información en este boletín que nos envían de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del área de Comunicación Social. El gobierno del profe Michel, su calificación. Luis Alberto Michel Rodríguez comienza su administración subiendo en el ranking de evaluación ciudadana en una encuesta realizada en los 100 municipios más importantes de la República. La encuesta dada por Masi Becaler muestra un importante incremento en la aprobación de la ciudadanía de Puerto Vallarta hacia el gobierno del presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, posicionándolo en el número 25 de los 103 municipios más importantes del país. Se trata de una cifra histórica, pues al ser comparado con la misma que se realizó el 20 de septiembre el mes pasado, podemos ver que la administración de Jorge Antonio Quintero fue posicionada hasta el puesto 72. Otro dato importante, destaca que el profe Michel se disputa el primer lugar de aprobación en el estado de Jalisco con Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, quien apenas está en 4 posiciones arriba del vallartense por parte de Zapopan, con Juan José Franji, que se coloca en más de 20 peldaños por debajo de los municipios. Cabe destacar que en el rubro confianza, el alcalde de Morena también muestra un importante despunte, pues en comparación a su predecesor se colocaba en el número 31, mientras que Quintero se ubicó en el lugar número 95. Bien, nos vamos con más. Tenemos, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en las horas pico en la terminal aérea se mantiene bajo control gracias a que existen operativos por parte de la Guardia Nacional para vigilar la seguridad externa. Noemí Zamora, te escuchamos.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ha rebasado el número de operaciones que tenía en 2019. Las horas pico, es decir, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, se puede observar un intenso movimiento dentro y fuera de la terminal aérea. No obstante, se tiene todo bajo control con el tema de ingreso de vehículos particulares, taxis del aeropuerto e incluso servicios de plataformas digitales. Cristian José Amador Lizardi, administrador del aeropuerto, habla de este tema.
Hay una supervisión, un proceso de vigilancia constante por parte de las autoridades, en este caso por la Guardia Nacional, que también hay una excelente comunicación, y hay una estrategia muy definida por ellos de dar continuidad a la propia operación del aeropuerto de las vialidades.
Amador Lizardi agregó que la seguridad es un tema de suma importancia para el aeropuerto, que mueve a miles de turistas nacionales e internacionales, por lo que también está considerado en el nuevo proyecto de la terminal aérea.
Viene a sumar esto ya el propio compromiso que tiene el grupo aeroportuario con la nueva terminal, que sin duda va a ser con nuevas vialidades y que van a venir a favorecer el crecimiento de lo que hoy tenemos.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, déjeme comentarle que también Noemí Zamora cubrió esto de la aerolínea TAR. Llegan nuevos vuelos de la aerolínea TAR a Puerto Vallarta procedentes de Monterrey y La Paz, ampliando la conectividad hacia este destino turístico. Ya le vamos a tener más información al respecto. Pero nos vamos a Bahía de Banderas. Le informo que el ajuste salarial que la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, busca aplicar a los regidores, va a traer ahorros por casi 800 mil pesos mensuales. Javier Santos, te escuchamos.
el ajuste salarial y de privilegios que la presidenta municipal busca aplicar a los regidores ahorraría alrededor de 800,000 pesos mensuales, reconoció el regidor Martín Aguirre. Los regidores de la administración pasada ganaban mensualmente cerca de 70,000 pesos, más vehículo, chofer particular, vales de gasolina y 25,000 pesos mensuales para gestoría social, condicionado a comprobar. Todo ello tendría un ahorro para las arcas municipales de cerca de 800,000 pesos, dijo Martín Aguirre, quien apoya la medida siempre y cuando se destine a obra pública, sobre todo en Valle, un pueblo con alto rezago de obra. Habla Martín Aguirre, regidor del partido Levántate por Nayarit.
Entonces, si usted se sale de cualquiera una de las calles, pues prácticamente tenemos un pueblo destrozado, un pueblo que se ocupa dignificar, y todo recurso que se pudiera aprovechar para obra pública, pues yo estaría dispuesto a que realmente se aprovechara en eso.
¿Hay un cálculo de cuánto se van a ahorrar?
Serían más o menos 850,000 por mes.
El edil afirmó que existen muchas necesidades en la población y de la cual no se puede hacer oídos sordos. Añadió que hay muchas personas afectadas por la pandemia del COVID-19 que carecen incluso para atención médica. Señaló que esto les quitaría.
Sería, por ejemplo, lo que son los gastos personales y de igual manera lo que le llamaban el apoyo para gestión, que eran 25,000 cada quincena, que serían 50,000 pesos. Más los apoyos de gastos personales, que son para carro, para gasolina y algunas otras pues beneficios.
Ah, ¿y ahí cuánto eran de apoyos?
Pues mire, creo, tengo entendido que ganaba 140 y tantos regidores anteriores. Entonces prácticamente pues ahí sería.
En total, ganaban.
En total, ¿verdad? Sí, es una lana y como le digo, mire, las gestiones nunca se acaban. La verdad que se queda uno corto ante las necesidades de las personas. Todos los días tú te encuentras con personas y sobre todo con lo de la caída de lo que es la economía con la pandemia, muchas personas no tienen prácticamente para la atención al médico. Y sobre todo que ahorita los centros de salud y la mayoría de los servicios que eran de manera pública ya no están abasteciendo las necesidades de la población.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. El DIF cuenta con medicamentos suficientes para, bueno, vamos a ir con esta nota de Javier Santos también, comentarles. Ya le tendremos información sobre la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, que se compromete a regalar prótesis a mujeres con mastectomía que lo requieren tras su lucha contra el cáncer de mama en este mes, que precisamente es el mes de la lucha contra el cáncer. Y por otro lado, el DIF cuenta con medicamentos suficientes para apoyar a la gente de escasos recursos que lo necesite, así lo afirmó el director del organismo, Geraldo Cervantes. Javier Santos, te escuchamos.
Se tienen medicamentos suficientes para ayudar a la gente más vulnerable, afirmó Geraldo Cervantes, director del DIF de Bahía de Banderas. Además, señaló el médico pediatra, se sigue apoyando también a la población que lo necesite con la unidad médica que recorre el municipio de Bahía de Banderas. Habla Geraldo Cervantes, director del DIF de Bahía de Banderas.
Hasta el momento seguimos apoyando con la unidad médica. Tenemos un cuadro básico, en este caso, para la atención propia de la unidad. Contamos con área médica solo por el turno matutino, con el servicio de dental, médico propiamente de primer contacto, psicología y nutrición. Se les apoya a las personas con medicamentos, como te digo, del cuadro básico. De momento seguimos igual, nada más con el turno matutino. El servicio se está otorgando de manera regular.
Asimismo, Gerardo Cervantes informó que se busca dar un trato humano a quienes requieren de los servicios del DIF. En cuanto a los medicamentos, estos son genéricos y de patente en su mayoría, señaló Gerardo Cervantes, a quien escuchamos ahora.
En general, pues tenemos medicamentos genéricos y de patente. Muchos de nuestros medicamentos de patente son de donación también, pero tenemos medicamentos que había sido ya comprado propiamente por el sistema DIF, y tenemos una farmacia con un esquema básico, pero sí de primer contacto.
Finalmente, destacó que los medicamentos son gratuitos para toda aquella persona que lo necesite.
Los medicamentos que se otorgan a través de la unidad médica son gratuitos. Inclusive la consulta es gratuita, las atenciones que se brindan en el sistema DIF son gratuitas. Ninguna tiene costo.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, se nos fue el tiempo rapidísimo. Tenemos pendiente la participación y colaboración del doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene ciencia y tecnología. Se la vamos a pasar para el día de mañana. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Agradezco en controles técnicos Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles, en la producción general José Isabel Gómez. Gracias, Raúl, también por aquí. Y que tenga usted un excelente día. Mañana estará mi compañero Javier Frías conduciendo este espacio informativo. Ya le voy a tener información este fin de semana sobre algunas actividades que tendremos y además que nos preparamos para la celebración de los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara, toda la red de radiodifusoras. Amigos del auditorio, que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.